Hola a todos y bienvenidos a The Hedgehog and the Fox. Hoy vamos a hablar sobre cómo está evolucionando la postventa en España, cuáles son los grandes retos y también las oportunidades que tenemos por delante. Y para ello me acompaña Fernando López, director general de GIPA España. Fernando, un placer tenerte con nosotros.
No, el placer es mío y compartir estos minutos en conjunto y poder hablar del mercado español.
Gracias. Y para empezar, con una visión general, ¿cómo describirías el estado actual del mercado de la postventa en España y cuáles son las dinámicas clave que está marcando el sector en este momento?
Es una fantástica pregunta para poder situarnos. España está en el mercado de la postventa en España, y podríamos decir incluso en la automoción, estamos en un buen momento. El mercado es estable, no tenemos grandes cambios, variaciones bruscas en los últimos años. Hemos tenido un proceso de inflación, pero no solamente en España, sino a nivel mundial. Pero el mercado está bastante estable, estamos en un buen momento. A nivel de los diferentes actores, es decir, de los diferentes canales de reparación, hay mercado casi para todos los actores, se está repartiendo bastante bien, con lo cual estamos en un momento, podríamos decir, semidulce o dulce. Pero claro, nada es perfecto. Por encima de toda esta situación más o menos estable, de crecimientos estables y buenas perspectivas de cara a futuro, está el gran paraguas de la incertidumbre. Esto es lo que hoy digna nuestro pensamiento a diario. Es decir, hoy estamos bien, pero ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar pasado? ¿Qué va a pasar dentro de 2 años? ¿Y cómo va a ser el mercado? ¿O cómo me debo posicionar en el mercado? Es cierto que el nivel de incertidumbre en España ha bajado muchísimo, muchísimo, lo que ha sido el arranque de este año con respecto a lo que fueron años anteriores. Hay que recordar que veníamos de déficit de materiales, déficit de stock, problemas para el suministro, un periodo inflacionista fuerte, el COVID dejó sus secuelas también. En el caso de España, además, hemos tenido algunos episodios un poco delicados, con la Dana afectando a una parte de España bastante importante, y hemos estado en un periodo de bastante incertidumbre. Cierto es que seguimos en este periodo de incertidumbre, pero es mucho más reducido. Es decir, como todo, cuando pasan cosas hay un nerviosismo, hay un movimiento de, qué es lo que va a pasar, de inquietud, pero ahora tenemos una visión un poco más calmada de cómo nos podemos encontrar de cara a futuro. Si entráramos en un pequeño análisis, para no extenderme muchísimo en esta pregunta introductoria, es muy difícil contestar cómo estamos si no entramos en cada uno de los diferentes actores, de los diferentes players que tenemos en España. A modo muy rápido, muy rápido, si habláramos de los fabricantes de coche, ahora mismo está recuperando la matriculación, este año está siendo un buen año a nivel de matriculación, y están en un proceso del cambio de la oferta y cambio de la estructura de venta del vehículo. Por lo tanto, están en un proceso de cambio de estructural importante de lo que va a ser el parque circulante, y por lo tanto la posventa para ellos en los próximos años muy cercanos, porque es un coche que va a la concesión en los primeros años de vida del vehículo, y luego que transforma el parque circulante de cara al futuro. Estamos también en una transformación de la clientela. Estamos viendo cómo el cliente cada vez es más exigente. Viene también un poco de los millennials, de esta generación, que es mucho más digital, que es mucho menos transigente en términos de consumo. No lo digo peyorativamente, sino únicamente para entender cómo piensan, y por lo tanto elevan el nivel de satisfacción para poder dar, y lo van a entender perfectamente la audiencia, los 9 o 10 están buscados en el NPS. Es decir, son mucho más exigentes. Estamos en un cliente mucho más exigente en todo, en información, en transparencia, en movilidad, en calidad, en información. Es decir, necesita un proceso, lo que llamamos un customer journey, mucho más delicado de lo que había sido en años anteriores. Si habláramos de otro de los principales actores que tenemos en España, que es los fabricantes de componentes, pues están en el proceso de adaptación. Es decir, ¿qué hace un fabricante de componentes si quitamos la parte de OI? Si miramos el fabricante de componentes en esa parte del independiente, ir adaptando la oferta, ir adaptando el catálogo, el suministro a las demandas que va teniendo el mercado. ¿Esa demanda de dónde surge? De la estructura del parque circulante, tanto por edad, por tipo de combustible, por motorización y la famosa electrificación. Entonces, los fabricantes de componentes van adaptando su posicionamiento en el mercado según se va variando esta transformación del parque circulante. Sin grandes crisis, sin grandes problemas, pero sí mirando un poco más a largo plazo de, dónde quiero estar y cómo debo estar de cara a futuro. Si hablamos de los concesionarios, Los oidiles, bueno, pues están en una situación un poco, ahora mismo un poco más inquieta que cualquiera de los otros actores. Tenemos nuevas marcas que están llegando a España, marcas chinas que no estaban presentes y que evolucionan de una manera tremendamente rápida. Estamos hablando de electrificación, estamos hablando de hibridación, estamos hablando del cambio de paradigma de cuál es la cadena de valor dentro de la concesión, si van a seguir existiendo, ¿no? ¿De qué manera? ¿Darán solo servicio de postventa? ¿Será un punto de entrega del vehículo? ¿Habrá renovación de contratos? Es cierto que si hablamos de este actor, es el que más incertidumbre podría tener alrededor. Pero no hay cambios tan fuertes como podríamos haber pensado hace 2 años, que se hablaba de unos cambios, parecía que solamente se iban a vender coches a través de Internet. Bueno, es un canal más y está ahí y seguirá evolucionando de cara a futuro. Pero sí es cierto que este actor es un poco el más inquieto por todo lo que le está afectando en su entorno. Si habláramos de la distribución independiente de las tiendas de recambio, pues va evolucionando y va cambiando y se va adaptando al mercado. No solamente en su oferta, porque la demanda va cambiando por ese cambio estructural del parque, sino también en el entendimiento de lo que va necesitando el mercado y su cliente directo, que es el taller independiente principalmente. Necesita un paraguas de servicio cada vez mucho más amplio, en términos de formación, en términos de digitalización, en términos de equipamiento, y los va acompañando en ese proceso, que no solamente, aunque la palabra es distribuidor, no solamente hace distribución, sino que lleva un paquete extenso de servicios de cara al taller. Y ya nos quedaría por último el último escalón de la cadena de valor, que serían los reparadores independientes. Bueno, España tiene una particularidad de que somos muchos, a nivel de talleres somos muchos y muy pequeñitos. Bueno, este proceso es mitad de un proceso de tener un poquito cada vez menos de talleres, que tenemos una mortandad de talleres, nada drástico, pero sí esperada, que no hay tarta, no hay número de visitas a talleres suficiente para todos los actores. Entonces, estamos perdiendo unos poquitos de talleres. Hay otro movimiento que es que cada vez tenemos más talleres integrados en red. Que son talleres que, debido a esta transformación y también un poco también al ruido que se hace en el sector, buscan paraguas, buscan un soporte, y dicen, bueno, oye, esto se complica, yo no puedo seguir estando solo en mitad de Ciudad Real o en mitad de Toledo o en mitad de Madrid sin tener ningún tipo de soporte. Entonces hay un acercamiento a lo que son los conceptos de talleres integrados en red, ¿vale? Y eso profesionaliza mucho la profesión, que da un soporte, da información, da formación, digitaliza o ayuda a ese proceso de digitalización y estamos en ese movimiento. Pero fíjate, es el canal más tranquilo. No le preocupa, tú le dices, ay, coche eléctrico, bueno, pues ya vendrá o no vendrá. El híbrido, bueno, pues ya vendrá y yo la atenderemos. Y tiene una tranquilidad, pero tiene una tranquilidad porque tiene 30 años a su espalda. Que son talleres con un histórico muy grande en su espalda. Y sabe que todo de lo que se habla en el sector, de grandes transformaciones y tal, que sí, que llegan, pero que llegan muy paulatinamente. Saben que tienen tiempo para adaptarse, saben que tienen tiempo para formarse, saben que tienen tiempo para acercarse a esas nuevas tecnologías de motorización. Y es el canal, podríamos decir, más tranquilo, que no confundamos con pasota, pero que sí interpreta muy bien que no son cambios, que el mercado cambia por evolución y no cambia por revolución. Y lo entiende perfectamente. Están a la expectativa de qué es lo que va a pasar y se van a ir adaptando como se han adaptado en épocas anteriores. ¿Vale? Esa sería un poco la fotografía muy general de dónde estamos ahora mismo en el mercado español de la postventa.
Y tú has respondido a todas mis preguntas. Entonces, si miramos unos años o dos o adelante, sabemos que GPAS siempre está buscando nuevas formas de ayudar a la industria a prepararse para el futuro y ahora en España va a lanzar una herramienta de previsión. ¿Nos cuentas en qué consiste, cómo puede ayudar al mercado?
Pues mira, hablando un poco de lo que podría ser el futuro, y ahora te comento esta herramienta que hemos sacado y estamos tremendamente contentos con ella, el futuro lo podríamos definir de diferentes maneras y mirarlo con muchísimas aristas. Hay muchas maneras de ver cómo puede ser nuestro futuro. Pero si tuviéramos que poner algunos nombres a ese futuro, pasaría por hablar de adaptación, pasaría por hablar de entender las necesidades del cliente, pasaría por poner el foco en el margen, en la cadena de valor, la logística, el coste logístico en España, por ejemplo, es grandísimo y es uno de los puntos claves para entender el margen, sobre todo de la distribución independiente, también de la distribución de la red oficial. Hay que entender que el mercado de mañana y el mercado dentro de un año y el de 5 y el de dentro de 10 no es el mercado de hoy. Tiene que darse que hoy es peor del que era hace 10 años y que el del futuro va a ser peor que el de hoy, es el gran error que muchos cometemos o podemos pensar Todo pasado era mejor que el futuro que tenemos ahora a la vista. Bueno, no, no siempre es así. El futuro a veces es maravilloso y hay que estar pendiente de cómo va cambiando el futuro, es decir, el mercado que tenemos el futuro. Se habla muchísimo de la digitalización, y la digitalización es un proceso no solamente sectorial, que toda la humanidad está en ese proceso de digitalización. Lo que hay que entender es que no en todos los niveles, hay que llevarlo al máximo de la digitalización, que es un proceso continuado, lento, pero que hay que llevarlo a cabo, es decir, la libreta y el boli tiene que ser aparcado por herramientas que nos permitan ser mucho más eficaces, mucho más eficientes, mucho más rentables y mucho más rápidos en la toma de decisión y más exactos en la toma de decisión. Es un proceso que el sector tiene que hacer, con más barreras que en otros sectores, pero que estamos en ese proceso de digitalización. Y fíjate, cuando hablamos de digitalización, simplemente tener la cita online ya es un proceso de digitalización. Y todavía vemos que tenemos un déficit de un montón de talleres que no se puede gestionar ahora mismo una cita online, cosa que en otros sectores es una cosa del día a día. Bueno, pues eso es digitalización. No llevemos la digitalización a grandes cosas. No, eso es digitalización, tener la cita online. Y por último, en ese futuro que veremos, pues vamos a ver cómo actúa la reglamentación europea y local. Pongo un ejemplo, ahora estamos hablando mucho del producto eco-friendly y lo que nos da miedo un poco que sea el efecto péndulo. Es decir, hoy no tenemos nada y ahora tenemos todo. Y bueno, y eso lleva un tiempo hasta que se sitúa en el momento y en el espacio, tiempo y situación que necesita España o que necesita Europa. La legislación, vamos a ver cómo se va trasladando a cada uno de los países para que sea aplicada y que pueda continuar con el negocio. Que no se convierta, en otras palabras, que no se convierta en una burocracia sin más, sin aportar ningún tipo de valor. Bueno, en este contexto que hablábamos, y ya te digo que el futuro lo podemos mirar desde mil aristas, que lo podemos analizar de mil maneras, pero desde este contexto que acabamos de describir, se nos plantea hace un par de tiempo dos preguntas tremendamente sencillas, muy sencillas, que hasta hace muy pocos meses no tuvimos una contestación sólida que dar al mercado. Y la pregunta tan sencilla era, y lo voy a poner en un producto que se entiende perfectamente, la electrificación o el cambio de estructura del parque circulante va a tener efectos en el consumo de aceite. Si tenemos cada vez más coches electrificados, no tienen aceite. Desaparece el motor de combustión tradicional, con lo cual no vamos a tener aceite. Entonces, la primera pregunta que el mercado nos demandaba resolverla con exactitud, con profundidad, no con comentario de bar, era, bueno, ¿cuánto se va a reducir el mercado de la postventa debido a la electrificación? Pero la pregunta está planteada así, está mal hecha, porque no es cuánto se va a reducir. En algunos productos se reducirá y en otros aumentará y en otros no lo afectará de gran manera. Con lo cual, la primera pregunta que teníamos que resolver era cómo afecta el cambio estructural del parque, tanto en volumen, estructura por edad y en motorización, de cara al consumo, a la demanda de cada uno de los productos. Esa era la primera pregunta a resolver. Mucho eléctrico afecta al aceite, pero ¿cuánto va a quitar? ¿Cuánto aceite se va a dejar de vender? ¿En 2 años, en 5, en 10, en 15 o en 25? Entonces, la primera pregunta era calcular, evaluar el impacto de la electrificación, de la transformación del parque circulante en la demanda de los productos. Y la segunda, y no menos importante, ¿a qué velocidad? Es decir, para poder ver, oye, si me afecta en la línea de flotación de mi producto, porque se va a consumir menos, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Es para dentro de 1 año? ¿Es para dentro de 2? ¿Es para dentro de 5 cuando realmente voy a tener una gran afectación? Bueno, pues esas dos preguntas, con una herramienta que se llama Horus, hemos conseguido dar respuesta. Y hoy somos capaces, para 25 productos, y estamos trabajando en incluir más productos, poder contestar, poder dibujar para cada uno de esos productos cómo va a evolucionar la demanda para los próximos 2, 5, 10, 15 y 25 años. Parte de unas hipótesis, tanto de matriculación futura como de tipo de matriculación futura, de la motorización, y a partir de ahí hace millones, y no, no, no es una palabra dicha así, hace millones de cálculos, porque todo se calcula por cada una de las tipologías, por cada una de las edades, por cada uno de los segmentos de coche, porque bueno, hace miles de cálculos para poder dar respuesta a cómo va a evolucionar el volumen de ese producto de cara a futuro y a qué velocidad va a aumentar o se va a reducir. Y luego se nos permite, además, segmentarlo o jugar, modelizar los resultados. Es decir, ¿quiero ver la totalidad del mercado? Bueno, pues este producto va a dejar de facturar en 15 años o en 10 años o un 10%. Pero ¿qué pasa solamente si cojo el coche diésel? ¿Qué pasa si cojo solamente el coche gasolina? ¿Qué pasa si cojo solamente los coches híbridos? Es decir, puedes ir jugando para entender cómo es ese impacto de cara a futuro. Pero es más, también te permite jugar por tranchas de edad, por grupos de edad. Si un cliente tiene mucho volumen en coches muy jóvenes, le permite hacer un análisis no solamente por tipo de motorización y por producto, sino también por grupos de edad. Y bueno, yo mi target es 0,10 o 0,15, pues quito el parque de más de 15 y puedo ver los resultados. Es decir, es una herramienta que, como digo, da contestación a dos preguntas muy obvias: la electrificación. El cambio de parque va a cambiar el futuro de la posventa, la estructura de la demanda de producto del futuro de la posventa, pero ¿cuánto y a qué velocidad? Solamente damos contestación, a esas dos preguntas, pero de una manera muy escrupulosa y muy profunda. Y además con una herramienta que es Horus, que permite jugar con multimodalidad de selección para tener una visión muy compleja y muy detallada de cómo va a ser nuestro futuro. Y que le permita a las empresas tomar hoy decisiones para estar en 2, en 5, en 10, en 15, en 20 años donde ellos quieren estar. Hoy puede ser que no estén en un producto, pero que decidan estar en ese producto porque realmente es un producto de futuro, porque va a tener un crecimiento importante de cara a futuro. O al revés, hoy van a tener un producto en el que no va a tener demanda de cara a futuro y tienen que repensar o tienen que pensar cuál va a ser su estrategia para minorar ese impacto o ver qué alternativas hay para que no suceda lo que el mercado no va a generar, que va a ser demanda de ese producto.
Muchas gracias, Fernando, por toda la información que nos ha compartido. Para todos aquellos que quieran saber más sobre Horus y sobre la evolución del mercado de la postventa en España, ¿dónde te pueden contactar?
Bueno, es fácil localizarme en la oficina de Yipa, que estamos en Madrid. En la página web de Yipa tenéis el teléfono y la dirección de email. Afortunadamente soy invitado a muchos saraos, muchos congresos. Tengo la gran suerte de cruzarme con un montón de gente en cualquier cruce, en cualquier pasillo, a vuestra plena disposición para poder comentar. Y si queréis tener una disposición, una demo de esta herramienta, un link con una demo, un dummy, solamente nos tenéis que poner en contacto, bien por email, por teléfono, como queráis, por mensaje de humo si queréis, que os vamos a enviar este link con el demo para que podáis jugar y ver qué es lo que hace y cómo calcula la herramienta los resultados de cara al futuro.
Muchas gracias y hasta luego.
Nada, cuídate mucho. Chao.